Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas, donde se ha acercado gente amiga para ver el programa. Propongo saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigues, buenas noches. Es por acá.
En el lado opuesto se yergue la figura Iniesta de Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, hablaremos hoy de la batalla de Puebla. Como muchas veces hemos contado en este programa, en el siglo XIX Francia puso un emperador en México, fue Maximiliano de Austria, un Habsburgo, ¿no? Este hecho podría ser el final de la historia que vamos a contar. Pero hay asuntos que no hemos contado antes y que tienen que ver con lo que sucedió con anterioridad a la llegada del emperador europeo. Hubo un acontecimiento allí conocido como la Batalla de Puebla, muy heroico, recordado en México como fecha patria. Y la cosa fue así. Año 1861, el presidente era Benito Juárez, que había asumido hacía poco. El país estaba hecho un desastre. Había pasado la llamada Guerra de la Reforma y otros conflictos de décadas y décadas. Los conservadores, junto al clero, seguían en armas en contra de Juárez, que, por supuesto, no era conservador. Gran parte de México estaba destruida y en la pobreza. El 70% de los recursos económicos iban al pago de deudas externas. Entonces Juárez tomó una decisión. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. La simpática respuesta de las potencias acreedoras fue una invasión. Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores. Era una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos, de los que 69 millones correspondían a Inglaterra, 9 millones a España y solo 2 millones a Francia. España dispuso 5.800 hombres al mando del general Juan Prim. Francia, 3.000 hombres. Reino Unido, 800, bajo el comando del comodoro Dunlop. Los representantes de los tres países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano. Juárez los invitó a una conferencia para conversar un poco. Al mismo tiempo, en vista de la posibilidad de una invasión militar, ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla. Se armó una unidad que se llamó Ejército de Oriente, que fue puesta bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Y vean lo que pasó. En abril de 1862, después de unas negociaciones, España e Inglaterra, que eran los mayores acreedores, se retiraron de la invasión. Aceptaron la propuesta de moratoria al gobierno mexicano. Pero los franceses, con quienes México casi no tenía deuda y que eran portadores de la menor cantidad de bonos, se plantaron. Digámoslo, Francia quería derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía favorable a su política colonial. Gobernaba en ese entonces Napoleón III en Francia y su objetivo era ampliar los mercados, sostener las colonias en las Antillas, en el sur de América, y de ese modo garantizar el abastecimiento de materias primas en Francia, ¿no? Entonces no aceptaron la moratoria. Por aquellos tiempos, quizá fue el propio Napoleón III, quizá fue uno de sus ministros, inventó un término que ahora nos resulta simpático, pero un término que en realidad servía para que Francia pudiera acomodar su nariz en esta región del mundo. Y el término es latinoamericano. Ah. O sea, ¿qué tenían que ver los franceses con los mexicanos? Y más o menos, no mucho. Pero si utilizaban la latinidad, la latinidad, como elemento común, ya entonces tenía sentido hablar de la familia latinoamericana en vez de la familia iberoamericana o hispanoamericana. Pero ahí fue donde nació ese término, claro, que en realidad acuñado por personas que no son muy amadas por los latinoamericanos, ciertamente. Bueno, los franceses no aceptaron la moratoria, extremaron su posición, y el embajador Dubois de Saligny exigió el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la casa Jecker, que era un banquero suizo, una especie de buitre de aquellos tiempos. También pedía tener control total de las aduanas, así como la intervención directa en la política económica del país. Escribe el historiador Paco Taibo. Dice, el embajador era mentiroso, borracho, cínico, falsificador, organizador de negocios a la sombra de la embajada y creador de la crisis que llevó al enfrentamiento con Francia. Juárez lo mandó al diablo, pero muy al diablo, dice. Lo más espantoso era que el dinero prestado había sido entregado a banqueros privados de gobiernos ilegítimos anteriores a Juárez. Al final de abril de 1862, el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzet, marchó a conquistar México. Por entonces, a los militares franceses los rodeaba un aura de invencibilidad, dado que no habían sido derrotados desde Waterloo. Bueno, pero el que pierde en Waterloo no tiene necesidad de ser derrotado, al menos por 50 años. Estaban tan ensoberbecidos que Lorenzet le escribió al ministro de Guerra francés la siguiente carta.
¿Tiene la carta original?
La tengo acá, efectivamente. Bueno. Dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6.000 valientes soldados, ya soy dueño de México. con una economía destruida por casi 50 años de guerras civiles, con un Estado débil y una población dividida por las pugnas entre conservadores y liberales. Mm. Liberales en un sentido de no conservador.
Claro, claro, claro.
Bueno, la conquista del país parecía una empresa factible con un contingente reducido. Bueno, pero no. El general Zaragoza era un tipo impresionante. Tenía una prosa notable, una enorme empatía con el ejército de voluntarios que lo adoraba. Había enviudado, tenía apenas 32 años y cuidaba tres hijos. Zaragoza era ministro de guerra. Cuando Juárez dijo que alguien tenía que parar a los franceses, se postuló, renunció al ministerio y marchó al frente del ejército de Oriente para la misión de ganarle a los franceses. Un coronel conservador gastaba más en su uniforme que en la comida de su tropa, con su tricornio, plumas de avestruz, charolas, bordados con botones de oro. Zaragoza, en cambio, era muy humilde, andaba con un uniforme de paño azul, no usaba grados militares, tenía un capote todo agujereado. Después de algunos enfrentamientos en los que a los mexicanos no le fue bien, se replegaron en Puebla para esperar a los franceses. Zaragoza pidió al gobierno central picos y palas. Le respondieron que las pidiera los campesinos de por ahí, porque el gobierno de Juárez no tenía recursos ni para eso. Zaragoza tenía comunicaciones escuetas, pero certeras con sus soldados. Les dijo una vez a sus generales, creo que Porfirio Díaz era uno de ellos, ¿no? Les dijo a los generales que era muy probable que los mataran a todos y que se trataba de intentar que eso no sucediera. La mañana del 5 de mayo de 1862 se inició la famosa Batalla de Puebla, donde se enfrentaron el grueso de los ejércitos. Eran más o menos 5.000 hombres de cada lado. Cuando tuvo a los franceses cerca, Zaragoza les dijo a sus soldados, como arenga, «Estamos ante el mejor ejército del mundo, pero nosotros tenemos la mejor patria». Durante tres horas los mexicanos, con tipos descalzos, con machetes, palos, hondas y algunos rifles de 60 metros de alcance, repelieron el ataque francés. Poco antes de la batalla, Zaragoza había pedido al Ministerio de Guerra 2.000 suelas, ni siquiera botas.
Suela.
Porque tenía 2.000 tipos de descalzos, ¿no? Hubo momentos en los que Zaragoza dijo que daban ganas de dar vueltas los cañones y tirar para adentro, por la actitud de los conservadores. Sucede que mientras él intentaba repeler a los franceses, el arzobispo La Bastida organizaba un tedeum para recibir en júbilo a los franceses cuando llegaron. Los franceses llegaron hasta el borde del fuerte de Puebla, pudo verse a mexicanos enloquecidos, tirando balas incluso con las manos, como si fueran piedras. El francés Lorenzet trató por todos los medios de hacerse con el fuerte, pero terminó retrocediendo. Según el periódico La Orquesta, los franceses fueron rechazados tres veces y se retiraron en completa dispersión. El héroe que repelió la última entrada francesa fue un conservador. Fíjense qué cosa. Semanas antes de la batalla, Juárez había declarado una amnistía a los enemigos de la República en la Guerra de la Reforma si se unían a él para defender al país de la invasión francesa. Y el caso más célebre fue el del general conservador Miguel Negrete. Miguel Negrete, apellido ilustre mexicano, que se puso a disposición de Zaragoza y cuentan que le dijo, yo tengo patria antes que partido. Yo tengo patria antes que partido. El saldo final de la batalla de Puebla fue de 476 soldados franceses muertos, 345 heridos, y del lado mexicano 83 muertos y 132 heridos. Zaragoza le escribió a Juárez un telegrama. Decía, los franceses pelearon con valor, pero están mal mandados. Las armas nacionales, señor presidente, se han cubierto de gloria. Tres meses después, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifus y se murió. Tenía 33 años. había ganado, pero lo único que quería era acompañar a los heridos. Cuando en Francia se supo la derrota del ejército francés, tembló Napoleón III. Hubo una crisis, delirios exóticos, llegaron las historias de que los indígenas Sacopoatlas se comían a los cadáveres. En otras monarquías de Europa, con incredulidad y asombro, se comentaba cómo el ejército francés, que había conquistado Indochina, había sido derrotado en México. Juárez ganó un año, pues los franceses volvieron. Volvieron, ya no fueron 5.000, fueron 40.000, y entonces llegó el emperador Maximiliano, que era un hermano del emperador austrohúngaro, ¿no? Estaba casado con una mujer que se llamaba Carlota, que no las tenía todas consigo. Juárez comenzó su gobierno errante, andaba por ahí, pero esa es otra historia. Ya hemos hablado, podemos hablar alguna otra vez.
Una segunda parte.
Terminó mal, Maximiliano terminó mal. El indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Digamos para terminar que hay un dato saliente para sugerir que la deuda no era más que una excusa para dominar un país. Los franceses, para cobrar los 2 millones de deuda que reclamaban a Juárez, gastaron 900 millones en la campaña militar para poner un emperador. Hemos hablado de un conservador patriota que era Miguel Negrete. Otro Negrete canta ahora esta canción que solía acompañarme cuando yo era chico. Estaban en algún momento las canciones mexicanas eran también nuestras canciones. Y Jorge Negrete también era un artista muy querido en Argentina. Canta Jorge Negrete, México lindo y querido.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si puedo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entierren en la sierra al pie de los magueñales, y que me cumpla esta tierra que es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Querido, si muero,
Jorge Negrete en La Venganza Será Terrible. México lindo y querido. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de entrar en el bosque.
A esta hora justo vamos sí, a hablar de esto. Claro.
Cuidado, porque esta es una serie de consejos para aquellas personas que van a entrar en un bosque.
Claro.
Tengan cuidado, porque el lobo es muy astuto. ¿O no tiene que ver?
No, a menos que usted quiera ir por el lado de los cuentos de los bosques.
Claro, sí. No. Investiga primero, antes de internarte en
muy
un
bien.
Bosque. No ingreses directamente al bosque. Primero, debes conocer bien los alrededores. Estudia el mapa del área que visitarás. Y además, conversa sobre tu plan con alguien más.
Lugareños.
Sí. No lugareños. Tiene que avisarle a un pariente dónde va.
Alguien que sepa dónde está.
El lugareño.
El lugareño ya está en el lugar.
Dígale a su cuñado. Dígame, claro, mirá, escúchame, me voy a meter en tal bosque. Si dentro de 20 años todavía no aparecí,
claro,
sí, búsquenme por ahí.
Su cuñado no va a decir nada, dígale
no,
a otro.
No, no va a decir nada. Menos que un lugareño.
Claro, sí.
Y dice, lleva suplementos de supervivencia.
Sí.
¿Qué son los suplementos de supervivencia?
Tengo entendido que, por ejemplo, una caramañola con agua.
¿Una qué?
Sí. Caramañola con agua.
Sí. Bueno, algo más lleve, porque eso no es de supervivencia.
Comida, ¿sabes? Latas.
Pero va muy cargado. Tienen que ser adminículos, como el del Victorinox.
Sí.
¿Qué?
O símiles.
¿Qué es eso?
La cortapluma.
Claro, acá dice, que salen tijeras, destornilladores, la misma
el
cosa.
Cuchillo, claro, los fósforos,
sí,
una cuerda, un silbato,
sí, sí, siempre hay que tener
la brújula, tabletas purificadoras de agua,
sí,
eso no existen.
Sí. Sí,
son
sí,
pastillas
pero...
que usted pone con agua podrida, agarra
y no se le siente el gusto,
le queda agua mineral.
¿En serio?
Sí, se precipita todo hasta el fondo.
Pero tiene que tener usted un recipiente hecho para eso.
Una caramañola. Con agua.
Podrida.
Una manta isotérmica.
Sí.
Una bolsa de dormir.
Sí.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Me voy a enterrar en el bosque.
Bueno.
Juntamente con...
Qué bueno que lo está comentando, porque sí, siempre viene la gente aquí, hay muchos que se meten en el bosque y no se lo cuentan a nadie.
Bueno, yo justamente, como no tengo parientes, se los cuento a ustedes.
Bueno.
Pero además, como ustedes venden desde anzuelos...
Todo.
Hasta cañas de pescar.
Todo para
el... pasando sí, por el hilo.
Todo para internarse en el bosque.com.
Claro, yo quisiera saber si tienen bolsas de dormir, pero para dos personas.
Pero no va solo seres. Usted, dijo.
¿Eh?
¿No va a ir solo?
No, voy a ir con mi novia.
Bueno.
Con mi novia, que es muy aventurera.
Qué bien.
Que no en el sentido del bosque.
No. Sí, sí.
Es hermoso para compartir en pareja el bosque.
¿En serio?
Sí, bueno, de todas maneras, al bosque se lo respeta, ¿no?
Porque, ¿Qué me está queriendo decir?
Claro, porque hay gente que dice, me interno en el bosque.
¿Y qué? ¿Y qué hablan así? ¿Qué culpa tiene?
No, y sin tener idea...
Hay algunos que dicen, no me interno en el bosque.
No, lo que quiere decir el señor...
Sin tener idea a qué peligro se somete.
El bosque es un ecosistema donde hay una bacteria que es comida por una lombriz, la lombriz es comida por un pájaro, el pájaro es comido por un gato montés, el gato montés es comido por un oso.
¿Y qué me está queriendo decir? O sea, no tienen bolsa
no,
de dormir.
No, sí, bolsa de dormir, sí.
No, quiero decir que hay que tener respeto porque hay un montón de animales que cada uno cumple una función.
¿A usted? ¿Qué función?
Y el bosque está vivo, es un sistema. Usted es un intruso en el bosque, ajá, entonces pide un permiso a la naturaleza.
¿Hay que pedir permiso?
A la fuerza superior.
¿A dónde? ¿A la municipalidad?
No, señor.
Ya me parecía.
Para meterse y pisar con sus sucios pies civilizados la hojarasca,
sí,
que permanece allí impoluta por hace siglos. Sí.
Bueno, hablando de impoluta, la bolsa de dormir.
Sí, la bolsa de dormir. Tenemos en stock, sí, Matías.
Nos queda una sola.
Queda una sola.
La naranjada.
Tiene que ser ese color.
Es la marca la naranjada.
Ah. Dígame, ¿qué amplitud tiene? Porque mi novia es un poquitín robusta.
Bueno, pero es de dos personas, es para dos personas, tiene 60 centímetros por 1,40 m.
¿1,40 m?
No se sabe cuál es el ancho y el largo. Usted la elige.
Con eso no me pongo ni una bota.
No, porque
le tapa un poco más de la cintura.
La gente que la ha llevado...
Sí, no volvió.
Claro. Al menos nadie se ha quejado de esto. Claro. Además, tenemos que decirle que esta es anti-insectos.
Sí.
Ajá. Viene, o sea, que es una... posición ante la vida.
No, no.
No era que los insectos cumplían su función. Yo.
Bueno, sí, pero esto viene con un repelente orgánico incorporado.
Sí.
Servidor.
¿Cómo le va? Que se activa con el calor del cuerpo humano. Oh. Usted, mientras más calor tenga, más...
Más repelente es.
Claro.
Claro.
Empieza a emanar un olor que está dentro de la tela de la bolsa de dormir, parecido a la citronela.
Pero, por ejemplo, yo voy a estar con mi novia...
Sí.
¿Qué pasa si ese olor que yo empiezo, sí, a expeler le molesta?
Bueno,
y dice, che, qué sé yo.
¿Qué olor a citronela?
Yo me voy a dormir afuera, por ejemplo. Hay que tener cuidado con las bolsas de dormir, porque en otra ocasión yo llevé una,
sí,
que era de mucha calidad y, sin embargo, era otra novia, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Y, bueno, cerramos bien toda la bolsa.
Entran justos.
Justo entrábamos... Que nada,
no. ¿Los brazos afuera o adentro?
Adentro.
Ah, bueno.
Todo adentro.
Pero el tema es que...
¿Y cómo hace para cerrar?
A la mañana no la podíamos abrir.
Y claro, tiene los brazos adentro. ¿Cómo la cerraron?
No la podíamos abrir. Claro. Casi no podíamos respirar.
No, bueno, claro. No, señor.
Entonces empezamos a saltar,
sí,
a arrastrarnos, nos poníamos en el borde de laderas y rodábamos.
Sí.
Hasta que llegamos a la civilización.
Ah, hay mucho estuvo.
Y ahí nos metieron preso.
Señor. No, bueno, porque las buenas bolsas de dormir, sobre todo las de que vienen de Noruega, que son las sí, mejores.
Ahí la gente prácticamente duerme en bolsa.
Bueno.
Sí. Me hizo asustar.
Los diseñadores. Los diseñadores de bolsas de dormir toman como modelo al bicho canasto.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Vio el bicho que lo tiene adentro?
Sí,
sí.
Usted lo ve por afuera...
Y dice, no dice nada.
Claro, dice... ¿Esto qué? Parece una bolsa de dormir. No, claro, es un bicho canasto. Bueno, esto es lo mismo. Se hace muy estrecho, entonces recomendamos...
Se amolda a los cuerpos.
A los cuerpos.
Claro.
Recomendamos a los usuarios de estas bolsas de dormir adquirir... la conducta de un gusano.
Sí, en algunos casos prácticamente no tienen que modificarse en absoluto.
Bueno, no, bueno. Hacer movimientos, las contorsiones para poder salir y entrar.
De la misma.
Claro, de la bolsa.
Acá dice, si te pierdes, no entres en pánico.
No,
eso nunca.
No, porque ahí siempre hay tiempo. Lo importante es que usted tiene en el bosque aire... de sobra, todo lo que quiero
decir. Sí, claro.
Sí.
Después la comida es muy limitada y el agua muy limitado.
¿Qué comida rica? No hay nada.
Bueno, usted puede comer raíces.
Sí.
Raíces.
Vio que conviene, en general, la persona ansiosa que se pierde en el bosque,
sí,
come hojas.
O lo peor que puede hacer.
Lo peor.
Ah, no me diga.
Sí. Tiene que ir
ahora
a las raíces.
Lo dice, ya me comí como 20 hojas.
No. Tiene que ir a las raíces, hace pozos. Que son más nutritivas y se encuentran en tubérculo.
Sí.
Ah, sí, sí. No, bueno, es lo mismo.
Bueno,
por
también
ejemplo,
lo ingiere.
La papa, señor, es un tubérculo.
La papa es un tubérculo, bueno, sí, sí.
Usted por ahí conocerá la mandioca, es una raíz.
Claro, no está en los bosques, ¿no?
Pero yo me perdí, no es que tengo hambre, me perdí.
Ah, bueno, sí. Pero como se perdió... Como se perdió, va a tener hambre en un rato. Porque...
Claro.
Ahora, para orientarse, ¿usted sabe leer el cielo?
¿En qué sentido?
Y las estrellas.
Yo, bueno, lo que sé, sé que el hombre de Tauro sí. es muy así...
No, eso no es, señor.
Se le pone una cosa en la cabeza...
No, no, pero le digo...
Y no se la sacás.
Se refiere el señor, por ejemplo, usted se queda a la noche, ve de dónde sale el sol, naturalmente del norte.
¿Cómo del norte? Es del este,
Matías. Es tirando al norte.
Bueno... Y se puede va, orientar si tiene que ir al norte y dice, bueno, bueno, claro, si el este está allá y el oeste está allá, claro. El norte está allá.
No entendí. Dice, conviene marcar un punto cero cuando te pierdas.
Sí.
Sí.
Haces una construcción.
Deja un pañuelo, algo.
Pero el pañuelo se vuela, señor.
Bueno.
A mí lo que me gusta es clavar un palo.
Bueno. Un monolito, puede hacer un monolito.
Bueno.
Clava el palo.
Cero.
Sí.
Entonces, ya sabe que está ahí.
Sí, sí, y, claro.
No sé qué para qué.
Porque muchas veces
bueno,
cuando,
sí. Ahora, ¿qué pienso?
Cuando se pierde termina dando vueltas en círculo y pasa 10 veces por el lugar donde se perdió.
Bueno, pero si
no
se perdió
nada.
Se perdió, no ve el palo.
Dice, claro. Permanece. ¿Qué es mejor? Permanecer en un lugar y quedarse ahí y esperar que lo vengan a buscar o salir y llegar uno.
Permanecer.
Para mí salir.
Para mí salir.
No, pero no es para mí. ¿Qué se recomienda en el informe?
Nada.
Para mí salir.
Permanecer.
Que dice permanecer en el lugar.
¿Vio?
Esto aumenta las probabilidades de que te encuentren y reduce la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza. Te claro. quedas ahí rascándote.
Sí, pero empiezan a pasar las horas y no,
claro,
aparece
no pasa nadie.
Nadie
por ahí.
No, bueno.
Y tiene... por ahí uno escucha el ruido del agua, que hay un arroyo cerca o algo y no va.
Bueno, sí, si escucha un arroyo o un tipo hablando, va. No,
bueno,
pero estamos diciendo si está no, perdido. No.
Bueno, a mí me pasó también. Nosotros fuimos, éramos 4 montañistas.
Ah, ¿ustedes son montañistas?
Sí.
Es admirable, la verdad, que las proezas.
Nos felicito.
Nos perdimos.
Ay, bueno.
Nos perdimos, bueno, al principio...
¿En un bosque cerca de la montaña?
En un bosque de una ladera a la montaña.
Ah, bueno.
Y al final dijimos, quedémonos aquí. Sí. Vamos a aquí, tarde o temprano, nos van a venir a buscar.
Claro. Y los rescataron.
Pasaron los días. Un día.
Sí.
Claro. ¿No pasó ni un avión, nada?
2. No pasó nadie. 3.
Sí.
Sí.
Nadie pasó.
¿Nadie?
4.
Bueno, al quinto día.
Así.
Sí.
Al mes.
¡Un mes!
¡Un mes! Este.
Estábamos ya, éramos piel y hueso.
Pero ni siquiera comíamos.
Comíamos, como usted dice, raíces.
Sí.
Sí.
Ya prácticamente no quedaban raíces.
No había bosque.
Y yo, bueno, vamos a salir, vamos.
Claro, tomen una decisión.
Salimos, hicimos 2 cuadras.
Sí.
Una confitería.
No, no puede ser. ¿Cómo puede ser?
Tiene razón el señor. ¿Qué se va a quedar? ¿Esperando claro. qué? ¿Quién lo va a venir a buscar?
Bueno, es raro que esté a 2 cuadras de una confitería, inclusive que haya 2 cuadras en un bosque.
Lo que sí es importante es que si uno escucha ruido de agua, es que hay un manantial cerca, un arroyo.
Escuchábamos ruido de agua en el inodoro del baño.
Bueno, no.
Me di cuenta cuando fui. Dije, sentí el ruido del arroyito. Que...
No, mire, lo más probable es que si usted escucha agua, hay vida. Y si hay vida, hay animales.
Hay esperanza.
No, y hay animales.
No. Bueno, pero yo le tengo miedo a los animales.
Por eso, que se lo van a comer a usted.
Claro, no me los voy a comer yo a ellos.
¿Puedo decir algo?
Van a la orilla del río a comerse humanos
perdidos. Si hay
perdidos.
Río, hay caudal. Y si hay caudal, quiere decir que hay un comienzo y un fin del río. Porque el río no está quieto.
Sí, y entonces, ¿qué pasa?
Qué cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna. Mm.
Si uno va caminando por el cauce del río, va a llegar hasta un pueblo.
Claro, siempre los pueblos lo hacen al costado del río para ahorrar.
Claro.
Bueno, no sé, señor, pero tiene que caminar mucho también por el...
Bueno,
por
dice, enciende una fogata. Tiene que ser una fogata de tamaño adecuado, claro.
Claro.
Si la hace muy grande, se quema el bosque.
No, claro.
Suficiente como para que se mantenga caliente.
Sí.
Bueno, una fogata siempre está caliente.
No, sí. Usted tiene que estar caliente.
Recomiendo claro. poner un par de troncos.
Sí, troncos, sí. O vio que en los bosques de pino, ¿Cómo se llama?
Las piñas.
Pino solano, sí.
No.
Las piñas.
No, las piñas no, porque eso
Felipe
es muy combustible.
Piña.
Sí. Lo que largan los pinos, la
resina.
No.
Rexina.
Como la paja del pino, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí. Sí.
Tiene un nombre.
Usa el fuego ¿cómo? Para mantenerte
la
caliente.
Pinocha. ¿A pinocha se llama? Sí, me hace que sí con la cabeza.
Bueno.
Eso, con eso prende fuego.
Sí. ¿Y qué?
Y se hace ver y de paso también le aromatiza el ambiente, ¿no?
Y no puede escribir porque en el bosque no se ven desde los aviones.
No.
¿Y qué va a escribir?
SOS.
¿Pero y con qué lo escribe? ¿No se
eso
ve?
Es efectivo si usted está en una playa, por ejemplo.
Claro.
La playa
claro.
desierta.
Escribe en la arena con un palo.
Claro.
Bueno, no,
pero pasa un avión y ve el cartel.
Y bajan. Bajan y lo...
No.
Y un momentito, señores pasajeros...
No, bueno.
Vamos a hacer un pequeño aterrizaje para socorrer a unos náufragos.
No, van, avisan a la torre de control dando las coordenadas en ese caso, ¿no?
¿Y qué hacen? La torre de control que lo viene a buscar el tipo.
Y bueno, no, llaman a uno, a un rescatista.
Y siempre eludiendo responsabilidad. Y dice, da señales de tu ubicación. Hacer ruido silbando. Bueno, si pasa un avión le va a silbar. Sí. No lo van a escuchar.
No, pero por ahí para alguno que está en la misma situación, algún montañista o algo, escucha el silbido y dice, bueno, hay una
y
persona...
Y se contestan, gritando también, cantando.
Claro.
O golpeando dos rocas.
Y le contesta sí. otro, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Y me dice, mirá qué divertido, dicen los montañistas.
Sí. No es el eco.
Dice, busco una buena fuente de agua.
Sí. El río que le
una dijo. Buena, no, una buena fuente quiere decir lo enamora.
No, señor. Así.
Después, excava un agujero.
Uh-huh. Un pozo.
Nada más.
¿Para qué?
Para encontrar agua dulce.
Ah, creí que era para dejar los desechos.
Bueno, también podría ser. Qué prolijo.
Dice, haz que el agujero sea suficientemente ancho como para poder tomar agua. Pero claro. ¿Qué? Puede ser un agujero de 20 metros y no sale agua.
Y bueno, tiene que probar. Pero si hay un bosque, debe
tiene
haber agua.
Tiene que haber agua.
Tiene que haber agua.
Y además, si estamos sintiendo el arroyo, ¿para qué voy a hacer un agujero?
Sí. ¿Le puedo dar un último recurso?
Sí.
Por la noche, muchas veces hay rocío. El rocío, que es agua.
Sí, agua. Pero ¿cómo se lo...?
Pero se queda arriba de los árboles.
¿Cómo
el rocío?
Se lo toma?
Esperando que se condense en forma de gotas.
Bueno, sí, pero queda arriba de la copa del árbol.
Lo sacude un poco el árbol.
Claro, y ahí le cae
el
rocío.
Y ahí abre la boca. O sea, si son dos personas, muy sencillo. Uno lo sacude
sí.
y el otro abre la boca.
Y después cambiamos.
Y después un rato cada uno.
Claro, un rato cada uno.
O sea, ahora me toca a mí. Sí.
No, además, usted vio... Mejor dicho, usted o yo.
Sí.
Los ruidos del bosque son ruidos muy particulares.
Sí.
A veces se escuchan animales, ¿eh?
Animales, pero también...
A mí se me pone la carne de gallina.
Sí.
Hay un ruido... El bosque suena a placar viejo. Uh-huh. Hay un...
¿Qué fue eso?
Un placar viejo.
Señor, es la madera de los árboles que luego serán placares en el primer
y
mundo.
Mañana serán placares. Sí. Yo vi esa película.
¿Qué hace ese sonido? Por eso yo cuando abro el placar en mi habitación,
le parece que está en el bosque.
Claro, evoco el bosque y le rindo un pequeño homenaje.
Homenaje ahí en calzoncillo.
Y bueno, agradezco.
Mientras miran el espejo ese que tiene.
Sí, los sonidos del bosque son muy extraños.
¿Usted tiene placar o ropero?
Tengo las dos cosas.
Ajá,
qué bien. Tengo las dos cosas.
¿En qué sentido?
Que tengo un ropero en un ambiente y un placar en el otro.
Okay. Un placar. Yo tengo un ropero que lo tengo que cambiar, justamente.
Ajá.
Y
cada tanto tiempo hay que cambiarlo.
Sí, porque los ángulos ya no dan.
¿Por qué se le venció?
Se me venció, la madera se hinchó.
Sí, claro. Con la humedad, sí. Claro.
Después las cerraduras no andan, yo tengo que cerrar con corbatas.
Ah,
Yo no uso corbata.
Claro.
Pero las tengo colgadas de un piolín para que para cerrar el ropero.
Claro, tal.
Y trabo la puerta con la corbata. Y después el espejo se me deformó.
Sí, claro, se va poniendo.
Ah, ¿usted se ve deforme?
Me veo completamente deforme.
Claro. Y bueno, va a tener que cambiar entonces.
Bueno, le digo, discúlpeme que le cambie de conversación.
Le hago una consulta.
Está, si está perdido.
¿Va a llevar la bolsa a dormir? Porque vino otro cliente que justo quiere la misma, la última que queda.
Bueno, pero yo llegué primero.
Bueno, por eso. Pero usted
sí, pero mientras estuvimos hablando aumentó el precio, ¿verdad?
El otro cliente ya tiene el dinero en la mano.
Claro, y es más caro ahora.
Quiero hacer una última reflexión acerca de los ruidos.
Bueno.
De los ruidos del bosque, ¿no?
Sí.
A mí, por ejemplo, me pone muy nervioso estar con mi amante, con mi novia, sí. Y que se escuchan ruidos.
Bueno, ¿Ruidos del amor o ruidos de externos?
Ruidos de cualquier naturaleza.
Inevitables.
Yo me tiendo a sentirme, se lo dije a mi psicoanalista,
sí.
Me siento culpable de todos los ruidos.
Bueno.
Tengo miedo de que me los atribuyan.
Bueno, entonces, pero...
estoy en el bosque durmiendo con mi amada, en oscuridad, que soy yo, por ahí usted escucha. Y mi novia me dice, ¿qué te pasa?
Bueno, es el sonido de la naturaleza. Está la famosa máscara sonora que usted utiliza, por ejemplo. Hay un sonido desagradable que usted quiere ocultar.
Sí.
Bueno, le pone uno encima que hace de máscara, oculta el sonido anterior.
Claro.
Puede ser.
O sea, por ejemplo, usted tiene que estornudar.
Espera que pasen los bomberos.
Toca la bocina cuando estornuda.
Claro,
la bocina tapa.
En el bosque no la tiene.
Sí, yo cuando voy en el auto y tengo que estornudar, también. ¡No, no, 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 no!
Bueno, en el bosque no dispone de eso, de una bocina.
No, pero usted puede, ¿qué puede hacer? Puede hablar. Ah, el silbato que trajo.
El silbato.
Claro. Sí, eso tapa todo.
Sí.
Y a la noche agarra, en medio de la noche, esa tocapito que te amo.
Pero no es peor, la verdad, que, o sea, tapar un sonido con un silbato.
Sí, sí, tiene mucha razón. Bueno, último consejo. Comida segura, dice. Primero dice, encuentra una rama de 3 metros de largo y 8 a 15 centímetros de ancho. ¿Para qué?
Un tronco.
¿Qué se cree que es una carpintería esto?
No, bueno, no, pero...
Espere, siga leyendo porque es fundamental.
Y si con eso puede hacer un refugio.
Claro.
Mirá vos.
¿Con una solo?
Sí.
Le pone un hilo y le pone una tela.
Claro.
Y queda una carpa. Dice,
bueno, sí.
Deshacete de los bichos o las arañas de la rama.
Pero primero necesita el hilo y la tela, más que el palo.
Lo lleva en el bolsillo.
Y sí. Busca comida segura.
Segura.
Uno puede sobrevivir hasta 3 semanas sin comida.
¿3 semanas?
Lo mejor es preferible estar hambriento y sano en lugar de pobre y enfermo.
No, bueno, señor.
No, se refiere a no estar intoxicado.
Ya,
no comer
que
no
se coma cualquier cosa.
Pero, por ejemplo, todo lo que es del mundo animal lo puede comer tranquilamente.
No hay animales buenas tardes.
Sí,
animales venenosos que usted se los va a comer.
No.
Y el animal...
El pez globo, nada más.
No, el pez globo, pero también hay cantidad. Usted se come una gata peluda.
Sí, sí. También usted.
Bueno,
habiendo la riqueza de fauna que hay en este bosque, justo una gata peluda se va a comer.
Bueno, pero es...
Hay que tener ganas,
Es lo más fácil de cazar y de ver ahí. Entonces se dice, no le digo una, se come media docena de gata peluda.
Ah, sí.
No, hay que tener cuidado porque la gata peluda...
Me dio un banquete. Es que yo me como una gata peluda y ya no me puedo contener.
No.
Bueno.
No paro más. Es como los cubanitos.
Sí.
Hay que tener cuidado, la gata peluda tiene en los capilares, tiene veneno.
Sí. Claro, por
eso. Es urticante.
Hay que pelarla de alguna manera.
Sí.
¿A la gata peluda?
Y, sí.
Afeitarla.
Claro.
Es peligrosa porque, por ejemplo, usted se va a dormir, Aguilés Piripasó, fue a dormir, estaba con la trompeta.
Sí.
Y fue a dormir detrás de un convento.
Sí.
Y salió una gata peluda
y
se le prendió del instrumento.
Claro, sí. Bueno, pero tiene que tomar alguna precaución en ese caso.
Y después, cuando fue a tocar, casi se la traga.
Sí, no, estaba... En la boquilla estaba la gata peluda.
Bueno, eso es un accidente, pero en el bosque la va a agradecer a la gata peluda. En el convento no. Y sí, va a agradecer que tiene...
Yo no me como una gata peluda ni con un revólver en la nuca.
Mire, espere a estar hambriento, perdido en un bosque, a ver si no se come...
Mire, hay países donde comen insectos y son deliciosos.
Sí, señor.
Uno de los ejemplos es México, que hoy hablamos.
Pero no come gata peluda en México.
Bueno, no, la gata peluda, no, pero sí grillos, escarabajos, cucarachas.
No asume cosas que no. Bueno. Hasta los grillos puede ser. Sí.
Fajitas.
Sí.
Bueno, discúlpeme, pero no la voy a llevar la bolsa.
Ah,
pero
bueno, ¿cómo no la va a llevar?
No la voy a llevar porque tanto que me voy a envenenar.
No,
que
eso
de hambre, que no hay agua, que me voy a perder.
Esas son razones de fuerza mayor que pueden suceder.
No la llevo.
¿No la lleva?
No.
¿Qué hago? ¿La guardo de vuelta?
Y no sé, el señor no la quería.
El que la quería se fue. Y ahora yo tengo que envolver 1.40 m x 60. ¿Sabe lo que es enrollar esta?
Ah, sí, es difícil, ¿no? Sí.
Y bueno, porque esta se enrolla toda.
Sí, queda...
Y para la billetera... No, señor, esta, la bolsa de dormir.
Queda una riñonera.
Queda la riñonera. ¿Ve esto?
Sí.
No.
No, esto, señor, ¿cómo no lo ve? Mire bien.
La riñonera, sí, señor.
Mire bien. Bueno, esta riñonera...
Es 1.40 m x 60.
Así como...
¡Qué riñones!
Así como la ve.
Sí, sí.
En el bosque.
Sí.
Desenrollada. Sí. Es 1.40 m x 60.
Está todos los pájaros.
Señor. Y con el calor, larga un repelente.
Sí.
Cuando está desplegada.
Sí, me dijeron.
Que ni las gatas peludas se le acercan, señor.
Bueno, entonces envuélvamela que me la voy a llevar.
Muy bien. Eso quería escuchar.
Va con una caramañola de regalo, para agua.
Muchísimas gracias. Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, me quiero meter a mochilero.
Ah, ya. ¿Cómo se mete a mochilero?
Y uno se compra una mochila y claro. Sale a los caminos.
No, pero no alcanza con eso.
No, claro, hay que cambiar de vida.
¿Es una filosofía?
Sí, prácticamente es una filosofía. Se conoce mucha filosofía, por ejemplo... el dogmatismo, el realismo ingenuo, el escepticismo, el solipsismo y
los mochileros.
Pero señor, bueno, pero es como una especie de forma de ver la vida, con todo lo necesario en una mochila y salir sin rumbo fijo a lo que la vida nos sorprende.
Sí.
Qué distinto, ¿no es cierto? Claro. A los de aquellos que viven preocupados por la riqueza.
Bueno, pero ¿cómo
es? Quien del dorado techo se admira sustentado, del sabio moro en jaspe sustentado.
Sí, ¿no? Y mira si la fama cual lengua lisonjera,
¿sí?
Lo que condena la verdad sincera.
Bueno,
entonces... Y así, pero usted sale con la mochila.
Sí.
Primero se tiene que comprar la mochila.
¿Cuánto vale una mochila? Y
muy cara.
¿Qué mochila conviene? Porque no me voy a comprar una cualquiera. Si salgo mochilero, yo tengo que ser el mochilero que todos envidian.
No, bueno, eso no es un espíritu de mochilero, señor.
Que todos me tengan envidia. Mirá a ese.
No es así.
La mochila que tiene.
Nadie envidia un mochilero.
Qué pedazo de mochila.
Primero que nadie envidia un mochilero. Nadie envidia a un mochilero.
Sí, que no. A mí me van a envidiar. Deme la mejor mochila que tenga.
Bueno, está
bien. No, pero no es tan sencillo, porque la mochila tiene que reunir determinadas características en base a lo que usted quiere hacer.
Claro.
Por ejemplo, si usted quiere un viaje muy largo, la mochila tiene que ser muy pequeña.
Pero como si lleva muchas cosas.
Si es más grande, tengo que llevar muchas cosas,
claro,
señor.
Usted va a recorrer toda América, va hasta Alaska, tiene el plan de ir a Alaska.
Y con una mochila que parece un monedero. ¿Qué va a llevar, señor?
Pero llega ahí a Zárate y ya tiene que pegar la vuelta.
Tiene que volver para buscar calzoncillo nuevo.
Digo esto en cuestión de en relación al peso que uno va a aportar. Por eso recomendamos la mochila pequeña para el viaje muy largo.
Ajá. Sí, pero mire que yo entiendo algo del tema.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted qué, Boy Scout?
No, señor.
¿Qué era?
Usted está hablando con un vendedor de artículos de camping y outdoor.
Ah, qué bien.
Se llama así.
¿Dónde queda?
Outdoor, se dice toda la actividad.
Ah, pasando Pilar.
No, sí, no. No, señor, no es open door, outdoor.
Ah, lo mismo.
Ya. Bueno, calculamos por litro la mochila. Usted me pide tantos litros.
Pero ese es un balde, señor. ¿Ya la mochila para qué la quiero? ¿Para llevar agua? No, no, señor, para llevar la ropa, todo, voy a cohetes.
¿Cohetes?
Sí, para...
¿Para qué?
No sé.
No, señor,
ahí
no sé.
Llega fin de año, ¿qué hago?
No, ustedes... ustedes son, los compra ya, si
llega el 31 comprar. De diciembre... No tengo cuete, que todos festejan y yo ahí como un sonso.
Pues, señor, hay cosas
y dice, más importantes. Mirá ese.
Hay cosas más importantes. Usted tiene que poner, calcular, tiene que poner la carpa, la bolsa de dormir, todos los utensilios de cocina que van uno dentro del otro.
Sí.
¿Para qué? No me voy a conocer, me compro un sándwich por ahí.
No, no hay
que lugares... no venden sándwich en Alaska.
No, pero está en el camino, en mitad de la ruta. Usted tiene que tener una nafe... una olla para hacer, ahí agarra agua de un lago, mete verduras que recoge del costado de la ruta y...
No, ¿de qué remolacha? Claro. No hay remolacha al costado de la ruta de acá a Alaska.
Claro. Y lago tampoco.
Sí, sí, cuando pasa por Canadá, pero sí, tiene
sí,
un largo...
Sí, pero tengo un... ¿Qué hago? ¿Mientras tanto?
Mientras tanto es difícil.
¿Con qué me lavo?
La idea del mochilero es poder autoabastecerse,
sí.
Llevar los elementos mínimos. Por ejemplo, lo que siempre recomiendo cuando llevan la mochila, comprar una navaja.
Sí, porque conmigo no se van a hacer los locos. Porque,
no, no.
¿Sabes qué
no.
pasa? Me tienen envidia.
Pero no le tienen envidia.
Me tienen envidia, entonces se me vienen, se me hacen los locos, yo voy a pelar esta navaja.
Que... No, pero la navaja es para pelar un palo, por ejemplo.
Es que se cree que no tengo nada que hacer, que me voy a poner a pelar un palo.
Sí, porque de pronto usted quiere hacer un brochet.
Ah, sí, sí.
Y clava, vio que hay muchas cosas que las cocina pinchado.
Claro, sí. Pincha el churrasco de croto, sin ir más lejos.
Bueno, pincha el churrasco y lo pasa por fuego. Y necesita pelar un poco, darle punta a un palo, como dice
no,
el señor.
No, pero además tenemos toda la variedad de navajas, hasta las más completas que vienen con más de 100 variedades.
No, mucho 100 variedades, porque después 100, para buscar...
Sí, como 100 variedades. Ah, usted dice esas que tienen
sí, se van
distintas
sacando.
Hojas. Sí.
Las despliega de una Victorinox.
Sí, sí, que tiene para abrir... Sí.
Para abrir la
botella, para sacar chapitas,
sacacorcho,
destapador de corcho,
sacamuelas, pinza de depilar.
Ah, bueno, sí.
Lima de uñas.
¿Con qué se depila un mochilero, si no?
Y tiene lupa.
Tiene una lupa.
Sí, por si uno quiere ver estampillas.
No, sí.
Y en uno de los costados usted saca un escarbadiente.
Ah, sí.
¿Uno lleva?
Sí, bueno, individual. No es desechable.
Lo va guardando.
Siempre el mismo, sí. Te lo va pasando.
¿Es verdad? No, no.
Es verdad que no es desechable, es de plástico.
¿Pero qué? ¿De acá a Alaska tiene el mismo escarbadiente?
Sí, sí. Bueno, dice, lo primero que debe hacer es el pronóstico del tiempo. Si es la primera vez que te vas de mochilero y el pronóstico es de lluvia o nieve, andate otro día.
Y sí, lo agarra una tormenta de nieve caminando con la mochila.
Te agarra, bueno, se te llena la mochila de agua y de nieve.
No, bueno, pero usted tiene que entrenar y ver. Quizás lo sorprende en el medio del viaje la nieve, no lo sabe.
Bueno, entonces, ¿qué me importa el pronóstico del tiempo?
Bueno.
Aprende primeros auxilios.
Sí.
Ah, ¿cómo se aprende primeros auxilios?
Va a hacer un curso.
¿A dónde?
A la Cruz Roja va a hacer primeros auxilios.
Cruz Roja voy a atenderme.
Pero hay cursos gratuitos de primeros auxilios.
¿En serio?
Sí, usted va y aprende.
Dice,
ahí.
Porque... Cuidado, ¿eh? Todo puede pasar.
Sí.
Saber cómo vender un tobillo.
Vendarse.
Ah, vendar.
¿Cómo va a vender?
O tratar un corte infectado te será muy útil.
Claro, sí. Usted, por ejemplo, ¿se sabe coser?
No.
Bueno, si usted se hace un tajo...
Ajá.
Con el palo que estaba pelando.
Sí. Estaba así, con la navaja. Me estaba pelando un palo. Mira la herida que me hice.
Mire,
se me ven todos los tendones.
Pero tremendo eso.
Sí.
Entonces, en vez de ir a hacerse la sutura, no sé dónde.
A la Cruz Roja.
Saca usted de una campera un poco de hilo. Empieza a descoser. y se cose a sí mismo.
Ay, por favor, qué dolor. Ah, no,
¿cómo se va a coser uno mismo?
Sí, señor, están todas las películas de supervivencia.
Dorio fue de mochilero una vez.
Sí. ¿Dorio?
Dorio, sí, sí. Y se fue a coser a sí mismo, ¿no?
Sí.
Que es lo único que le faltaba.
¡Señor!
Y, bueno, se cosió, sí. Estaba, puso la mano arriba de un sillón, sí. se cosió, sí. Y dejó la mano ahí, por ahí dice, bueno, vamos. Y salió caminando y arrastraba el sillón.
Pero, no, señor,
se cosió el sillón también.
Pero no, la puntada hay que darla.
Tuvo que ir hasta Alaska con un sillón.
¿Cómo vas? Por lo menos viajó sentado.
Sí, sí. Dice, no, bueno, aprende primero los auxilios. ¿Cuántas cosas tengo que llevar? Porque si no se me va a llenar la mochila de todas cosas médicas.
Recomendamos, como decía el señor, bolsa de dormir, porque esto para pasar la noche en cualquier lado, sí. Saca la bolsa de dormir y...
No es cualquier bolsa de dormir.
No, no, es la térmica que resiste las variaciones.
Es como una bolsa de agua caliente adentro, sí, ¿no? Sí. O algo.
Temperaturas bajo cero, tiene plumas.
¿Tiene plumas?
Pero,
es que es una adivinanza.
No, es una adivinanza. No, pero si usted lleva la calurosa...
Sí.
¿Cuál es la calurosa?
Esta.
Ah, son distintas.
Claro.
Y Alaska tenés que llevar la calurosa.
Sí, pero de pronto usted tiene que cruzar el Amazonas antes de llegar a Alaska.
Oh.
Y se muere de calor con esa...
Y lo abre
lleve
un poco.
Dos. Lleve la calurosa y la Frescobaldi.
Bueno, sí, pero la Frescobaldi también ocupa espacio. Vio que el mochilero optimiza el espacio.
Una cosa muy importante, siempre aconsejo, llevar una cantimplora, una caramañola.
Ah, con agua, sí. ¿No?
Con o agua, sea, agua no, con agua adentro.
Pero, ¿y no le dan agua a la gente? Usted dice, señora, ¿me da un poco de agua?
Sí, pero... Pues,
no se le niega el agua a la gente.
Sí, sí, encuentra.
Menos al mochilero. Yo ando mucho de mochilero por acá, por Buenos Aires.
Sí.
Y golpeo la puerta y la gente para pedirle un poco de agua no me dan.
Pero no es un lugar Buenos Aires para andar.
¿Qué? ¿Para qué? Porque vives en Buenos Aires no me das agua.
No, pero no es por eso.
¿Quién me da un poco de agua?
No, ya dimos.
Soy
no
mochilero.
No podemos estar dando agua. Anda a comprarte un agua en el kiosco.
Voy a llamar a la policía, señor.
Sí. Bueno. Estoy podrido de los mochileros y los mormones mochileros que vienen también.
Bueno, después aprende a purificar agua.
Bueno, sí, esto es fundamental.
Ah, sí, ¿cómo se hace? Buenas tardes. Yo me compré un agua tónica y me gustaría purificarla. ¿Qué es como un ritual?
No, señor.
Se hace bendecir, ¿no?
Es, por ejemplo, agua de un lago, de una laguna o lo que fuere, mediante filtros que pueden ser de tela.
No, ¿cómo de tela? Pero no son... Usted lleva una mini planta potabilizadora.
Exacto, es
con el sello ISO 9001.
Es como una máquina de hacer soda, ¿no? Pero sí, distinta.
No, es muy, no tiene nada que ver con eso.
Me parecía.
Entonces va tirando el agua y va a ver que del otro lado sale el agua cristalina y potable.
Sí, pero aunque usted ponga agua podrida de un lado,
sí,
sí, sí.
Sale potable.
Y se vende una máquina, a mí me gustaría tener eso, ¿eh? Y al revés, sí, al revés hay.
Sí.
Al revés tengo en casa.
Sí. Sí,
y igual si quiere tener las máximas precauciones con el jarro que le vendemos nosotros, que es el jarro de camping, de mochilero.
Pero eso puede usarse también en la casa, porque el agua de nuestra casa está podrida también.
Y hay mucho,
yo me subí una vez a limpiar el tanque,
sí.
Y el tanque no tenía tapa, por empezar.
No, bueno.
Entonces, durante muchos años se habían ahogado en ese tanque infinidad de seres vivos.
¿Y qué le parece? Y ya muertos.
Que van desde batracios, pasando por roedores.
Pero ¿cómo va a tener sin tapa? Hojas también.
Cetáceos. Hojas caen, todo. Y lo analizó un médico y dijo que nadie que hubiera tomado esas aguas podría sobrevivir.
Pero usted está vivo.
Sí, eso es lo que le dije yo.
Sí, pero ¿en qué condiciones, no?
Claro, sí, sí.
No, pero bueno, eso sí, usted puede
ahora
poner...
Ahora, una cosa, el agua es fundamental y hay que tener mucho cuidado, porque en determinados países y determinados lugares, por ejemplo, que tienen piso calcáreo, el agua no es potable.
¿Y cómo sabes el piso calcáreo?
¿Cómo
sabe eso? Que la gente no toma agua.
¿Cómo vendría a ser el piso calcáreo?
El piso calcáreo creo que se refiere con lajas.
Bueno,
claro, que en una casa donde tienen piso calcáreo,
claro, no
se puede tomar el agua.
O con
están muertos de sed. Ahí.
O con sal, hay agua salada.
¿Quién va a poner sal en el piso?
Bueno, no, señor.
No, el señor dice, usted se refiere a las napas.
Claro, las napas saladas.
Las napas de cuá.
Claro, bien. Eso es complicado.
Hay también, acá dice un purificador ultravioleta, qué lindo color.
Sí.
Dice que usa unos rayos para matar las bacterias.
¿Ah, sí? ¿Oye, unos rayos?
Le mandás como un rayo de la muerte y se mueren todas las bacterias.
Qué bien. Porque está el purificador, ¿vio?, del el Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Que ese, usted abre la canilla y le sale, le filtra todo.
Sí, sí. A mí me vendieron una vez eso.
Sí, ¿vio?
Era igual.
No es igual. Usted no lo sabe porque no lo analiza. Pero vio que le queda todo el filtro marrón después.
Sí, pero eso me parece que le ponen ellos.
Sí, le ponen ellos.
Después dice acá, aprende a montar una carpa.
Sí.
Y te subís encima.
No, señor, armar.
Mejor si la arma.
Dice, algunas son fáciles de montar. Sí. Se refiere a otras cosas.
No, a la
por
carpa.
Por favor, está hablando de la carpa.
Estamos hablando de la carpa. Sí. ¿Usted cuál prefiere, la canadiense?
Yo, si se trata de montarle, que sea fácil de montar, cualquiera.
No, señor, lo que le digo es, depende a dónde esté yendo, si usa la canadiense o la iglú.
Para mí la iglú es la más recomendable.
Ah, sí, pero no es redonda la iglú.
Claro, porque pone menos resistencia al viento. ¿Y
cómo hace para armar una carpa redonda? Porque yo pongo un palo y le cuelgo la lona y chao.
Bueno, no.
Me meto abajo.
Lo que pasa es que la iglú tiene, los tensores son flexibles.
Son flexibles. Entonces, por tramos.
Pero señor, ¿cuánto tiempo tarda? Cuando Dorio se fue de mochilero, tardaba 24 horas en armar la carpa y 24 en desarmarla.
No puede ser, señor. ¿Qué llevó al circo de Moscú? La carpa de ¿qué carpa llevó? No hay manera de tardar eso.
No, era chica, pero a él le costaba.
Pero no puede ser, sino es algo bastante simple. Pero hay que saber elegir a dónde, en qué lugar armar la carpa.
Sí, sí. No, en Barranca Abajo no.
No.
Dorio me dijo que él lo había hecho en Barranca Abajo.
No, señor.
Se fue él con carpa y todo.
Sí, con el sillón cosido y sí, todo, sí, dando vueltas.
Tiene que buscar un lugar que sea perfectamente plano.
Ah, y es muy, en algunas regiones es muy difícil, no hay.
Y o que si, no, si tiene piedras abajo...
Que no tenga piedras abajo porque cuando se acuesta...
Si estamos en el Everest, ponele, en una montaña, ¿qué hago? ¿Qué hago con la carpa? ¿La tiro?
No la tira porque la va a necesitar... Esas son carpas especiales, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cómo son? Sí. Se cuelgan, ¿no?
Tienen el tamaño de su cuerpo.
Ah, se llaman calzoncillos.
Pero con unos tensores que vienen.
Ah, sí, sí, los he visto. Bueno... Otra cosa que hay que aprender es hacer una fogata. Sí, bueno, para San Pedro y San Pablo.
Desde luego. No, una fogata...
Nosotros quemamos siempre un neumático.
Pero no es para quemar cosas, es para darse calor.
Darse
para...
calor, cocinar.
Cocinar.
Ah, no, sí.
Tiene que cocinar.
Dice, la mayoría de los campings tiene... Pero no vamos a camping.
No, ¿qué
señor?
Camping?
¿Qué camping? Necesitará juntar yesca, palos, leños. Siempre deberá llevar fósforos o un encendedor contigo.
Sí, lo que prenda fácil, lo que encuentre en el lugar, puede ser ramitas.
Yo lo que recomiendo siempre buscar ramas secas y hojas secas. Y
paja.
Todo. Bueno.
También.
Sí. ¿Quién me llama?
No, señor, digo. Lo que prenda rápido.
Sí, sí, de eso hablaban.
Sí.
Sí. Dice, lleva la comida correcta. Alimentos altos en fibra.
Sí, Buenas tardes.
Medio kilo de alimentos altos en fibra.
No, bueno, usted puede... Hay alimentos que son especiales para el camping, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, y yo lo que recomiendo es, por ejemplo, mucha fruta seca, granola.
¿Granola es una fruta seca?
Sí. No, es la señora que la compra.
Ah. ¿Qué por
Alba
ejemplo?
Granola.
Chumbo.
Claro, almendras.
Sí.
Castañas de cajú.
Orejones.
Nueces.
Sí. El mochilero siempre come esas cosas.
Es muy del orejón.
Saca la fruta seca del bolsillo de atrás. La tiene con la libreta de enrolamiento. Le dice a la novia, amor, ¿quieres comer algo? Y saca una fruta seca.
Señor.
Llena de pelusa.
Guarde eso, por
con
favor.
Con un billete de 5 pesos. Pues.
Porque la fruta seca da energía, se transforma rápidamente en energía para seguir caminando.
Ah, sí. ¿Pasas de uva?
Pasas de uva, muy recomendable.
Sí. A mí me dijeron que para la gente que, por ejemplo, que va peregrinando a Luján, va caminando.
Ah, sí, lo mejor es las pasas de uva.
No, me dijeron, ¿un huevo?
Ah, sí. Que es una promesa que hizo
usted. No, señor. Yo prometo fuerte, ¿eh? No, un huevo duro.
Sí.
Pero sin pelarse lo lleva, porque vio que el huevo duro pelado
Ah, sí.
Se le pone como gris.
Sí, sí, sí.
Mucho tiempo.
Y se le llena más de pelusa todavía en el bolsillo. Ah.
Pero usted se lleva, porque es muy fácil de trasladar. El huevo duro lo podemos llevar encima.
Sí, sí, sí. Yo lo llevo siempre encima.
Bueno.
¿Dónde lo voy a llevar?
¿Dónde lo
va
a llevar?
Y usted va y camina.
Además, lo voy a pelar.
No, camina.
Lo pelo cuando me lo voy a comer.
Claro.
Si voy a llevar el huevo duro pelado, se te deshace todo.
Sí. No, por eso. Lo que está...
Metí la mano en el bolsillo, la saqué, está todo deshecho.
Mire, si usted ve la peregrinación a Luján.
Ah, sí.
Más o menos a la altura de Moreno, vio que va de Buenos Aires a Luján.
Sí.
En Moreno, ¿están todos pelando los huevos?
Sí, sí, sí. Lo he visto. Vienen acá a veces.
Bueno, no, señor. Porque es el lugar en donde uno dice, bueno, acá sí lo pelo.
Claro. Total.
Y me lo
como. Y Pato Gallarena.
Y me lo como. Y entonces recupera ahora, pero, energía y llega.
Sí, pero recupera, pero qué sed. Necesita un montón de agua para bajar
bueno,
eso.
Tiene el agua potabilizada.
Un paquete de vainilla se come después. Sí, también las nueces mixtas. ¿Qué son las nueces mixtas?
Bueno, ahí está.
Sí.
Puede ser la nuez pecan, la nuez normal.
Claro.
La
fruta deshidratada, carne seca.
Sí.
Ah. Ese es mi apodo.
¿Qué hace de carne
ahí
seca?
Ahí viene carne seca, dice.
Así que prometiste un huevo duro.
Sí.
Para decirlo mal y pronto, carne seca. Yo a veces digo un salamín.
Sí, también.
No, pero eso así. No. Vio sí, que ahora, sí. Perdón, una pequeña nota al pie, que es un tema que me preocupa, que podemos retomar en otro programa. Van a vender carne larga duración. No en las heladeras, sino en la góndola del supermercado, irradiada, con radiación.
¿Para qué?
Muy irradiada.
Que a usted le dure, le ponen algo de...
Pero verde.
Mercurio enriquecido, qué sé yo.
¿El qué? ¿El qué enriquecido? ¿En dónde?
Y... Chao.
Pero no hay que ponerla en la heladera, nada.
Nada, nada. Y usted la puede comer y...
Es como la leche de larga duración.
Sí, pero carne es más fuerte.
Pero
¿no?
Carne, sí, sí, sí.
Así que esa se la
¿qué
puede
¿qué gusto
llevar?
Tiene?
Bueno, no sé, no pregunté.
Ah, no tiene gusto a carne, ese es el único inconveniente hasta ahora.
Se lo puede
dice,
llevar.
Dice, si estás completamente seguro de que hay una fuente de agua cerca de donde vas a caminar...
Sí.
No lleves tanta agua.
Pero va a las cataratas del Iguazú. No puede llenar la cantimplora en la catarata.
¿Por qué?
Se le cae la cantimplora, se la lleva por ahí.
Que no, siempre algo salpica. Y todo. Una linterna.
Sí, es fundamental. A la noche hay lugares donde no se ve nada.
Sí, esto está oscuro.
Te juro, una negrura que no ve.
Y un mapa, una olla, una estufa portátil.
Sí, la estufa portátil...
No, pero la estufa se refiere a la NAFE, me parece que
sí,
dijo
sí,
el señor.
Claro, claro.
Es castizo el informe.
Bueno, y todo eso tiene que llevar.
Coincido hasta ahora con todos los elementos.
Es muy propio.
Cuidado, cuidado. Acá hay algunos peligros. Los osos, por ejemplo.
Sí.
Cuando te vayas de campamento, asegúrate de envolver bien tu comida para que ningún animal te la robe.
Bueno, sí, eso es una... Yo lo que siempre digo, cuando... terminan de cenar al lado de la carpa y se disponen a ir a dormir dentro de la carpa por la noche, que no tiren los desperdicios de la comida al lado de la carpa, porque todos los animales van a venir a comer.
Vienen todos, vienen los osos. Usted, al oso le gusta la carne de chancho.
Sí.
Pero
usted si tira jamón o algo, viene el oso y el oso empieza comiéndose una feta de salame y al final termina comiéndoselo usted.
Bueno,
porque se lleva, veo que dice, quiero más. Sí. El oso es insaciable.
Pero al oso no le gusta la miel.
También le gusta la miel, pero yo no tengo miel.
No, pero vio que le pasa...
Carne de chancho nada más.
Pero el oso...
Carne seca, mira si voy a llevar miel de mochilero.
No, bueno...
¿Dónde veo un mochilero que lleve miel? Calor, 20, 40 grados y tipo con un tarro de miel. ¿Qué hago con un tarro?
Pero,
le comen las hormigas, señor.
Pero la miel, vio que el oso chupa los panales de...
¿Qué sé yo si chupa los pañales? No sé.
Los panales, no. Señor.
No,
los panales de las abejas. El oso chupa los panales...
Sí.
Y no le importa que lo piquen las abejas o quien fuere.
Sí, no le importa nada.
No.
Pero yo no voy a llevar miel para hacerle el campo orégano al oso.
Lo que yo siempre aconsejo es que si quedan restos de comida, llevarlos lo más lejos posible de la carpa.
¿Pero dónde lo va a llevar?
10 kilómetros.
Pero 10 kilómetros tiene que volver a la carpa.
Acampás donde fuiste a llevar los alimentos. Dice... si te encuentras con un depredador grande,
sí, sí, como un oso,
un empresario o algo, no corras. Nunca serás más rápido que él.
Y entonces el animal se entrega. Le dice, entonces, bueno, listo.
Evita mirarlo a los ojos, todo lo que decimos siempre, sí, acá, ¿no? No grites, mantén la calma, bla, 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 pero eso es inútil todo.
Yo lo que recomiendo es que cuando, si uno se enfrenta, por ejemplo, con un puma o con algún animal así, el puma lo está mirando, y si usted lo mira a los ojos, lo está desafiando.
Claro.
Y hay contacto visual. Uno lo que tiene que mirar es para otro costado.
Claro.
Entonces el puma se queda como pensando, dice...
Mi amigo ese que le dije que se quedó visco no tiene problema.
Claro. Peor, se siente doblemente,
dice,
amenazado.
Otra cosa que puede hacer es hacerse el muerto. Total.
Sí.
Sí, no,
pero... Sí, pero el puma, o sea, se va a
para ir ganando tiempo.
No. Se da cuenta el puma de todo eso.
Dice, hay que dejar la naturaleza tal como si nunca hubieras estado ahí.
Perfectamente.
Ah, sí.
Sí, señor.
Si le preguntan, yo no, nunca fui.
No, pero si usted va a hacer fuego, esa cosa...
Dice, junta toda la basura, los desechos animales. ¿Qué voy a andar juntándole la basura a los animales?
No, bueno.
Al oso, más que nada.
No, lo que usted comió.
Si usted... Acá dice los desechos animales.
Y sí,
lo creo que dejan tirados los animales por ahí. Yo no le voy a andar limpiando la mugre, no se la limpio a mi marido.
Pero señora...
Se le voy a limpiar la mugre al oso.
Los huesos del churrasco que se comió.
Claro.
Eso lo junta todo, no ande dejando todo eso ahí. Además el mochilero, es muy propio del mochilero.
Sí.
Llevar cosas colgando.
Sí, sí, se lo distingue porque... Sí. Aquí lo traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplín.
No, señor, porque desde la mochila, por ejemplo, se lava la ropa. Se tiene que lavar la ropa en algún lado.
Sí, en un laverrap, para mí lo mejor.
No, señora, la orilla de un lago, usando ni siquiera jabón.
¿Cómo? Yo uso jabón, uso un detergente súper que tengo.
Sí.
Que te saca una gota.
Pero eso altera.
Lava 500 pantalones.
Claro.
Pero altera la naturaleza.
Y contamina el lago. Entonces, por ejemplo, agarra cantos rodados...
Sí.
Y va pasando la ropa, la va fregando y se limpia.
Frota.
Canto rodado.
Claro. Frota.
Sí.
¿Eh?
Frota.
Sí.
¿Flota?
No. Frota.
Ah.
Frota y frota.
Yo los cantos rodados los uso en el laverrap. En vez de jabón, sí, para no contaminar.
Claro.
A mi afano de la obra en construcción que hay al lado. Sí. Unos cantos rodados y los refrego así.
No, pero ahí no es necesario, sino en el laverrap. Pero,
ah, bueno, entonces,
pero cuando va de campamento,
yo
sí.
Le digo, no quería que cuidara la naturaleza, ¿qué te pasa?
No, bueno, son muy tóxicos los lavaderos industriales.
Sí.
Ahí larga.
Tres lavaderos industriales más y se acabó el agujero de ozono.
Y bueno, y no le digo nada, por ejemplo, en la Patagonia, que son los lagos.
Sí.
Los lagos no tienen salida de agua para ningún lado.
Claro. Siempre la misma agüita.
Es como una palangana gigante.
Claro.
Todo lo que van...
Como si usted llenara la bañadera y después no la vacía nunca más.
Claro.
Se vaya usted y los hijos, su mujer, después otra vez usted.
Sí, ya entendí.
Un visitante,
no,
Dorio. Imagínense, a lo largo de los años va quedando... ¿Cómo se regenera?
Y bueno, sí. Pero las mismas lluvias y los vientos también mueven el agua.
Sí, porque el agua se evapora.
Ya,
en la bañadera, en su casa, no.
No.
Pero en los lagos mayormente sí,
bueno, sí. Sí, hay todo un ciclo.
Ahora,
natural.
¿Los animales se lavan en el río y en el lago?
Sí,
¿o no?
Sí, por verano, supuesto, claro. Pero son nuestros hermanos.
Ah, yo creí que eran los animales.
No, sí, señor. Los animales son nuestros hermanos. Estamos mancomunados en este
el
planeta.
El mancomunado. Siempre me acuerdo. Le decían
mancomunados,
así.
Señor.
Uno que jugaba a la paleta, jugaba muy bien, le decían el mancomunado.
No, yo le hablo de que estamos mancomunados con los animales, con la naturaleza.
Bueno, entonces, ¿cómo podemos salir de mochilero? ¿Por qué no salimos todos juntos como los ciclistas?
Sí, se sale mucho grupo,
sí,
¿eh?
Sí,
ahí salimos 100, 200 mochileros.
Yo lo aconsejo muchísimo porque para sentirse acompañado en el trayecto.
Claro, claro. No solo sentirse,
claro.
Está acompañado.
Sí, bueno,
claro. Y junta mochileros de distintas nacionalidades.
Sí, chinos.
Hay una hermandad.
Sí, enseguida.
Con fraternidad.
Y bueno, y después por las noches.
Lo que podría llamarse un relajo.
Sí. Por las noches se hace un fogón con fuego, toca la guitarra.
Sí, yo canto siempre la samba del indio poeta.
Ah, qué bien.
Sí, está bien, cada uno aporta de su cultura, de sus cosas.
Claro.
¿Cómo es la samba del indio poeta?
Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques. Nada.
Bueno, sí, pero todas las noches la misma samba.
Sí, más que yo no me la sé entera.
Y bueno, sí, hay que...
Bueno.
variar el repertorio un poco.
Otra cosa, pueden llevar una radio portátil y ahí ponen música.
También, sí, porque...
Pero le agarra, mire si está en el...
Sí, mire si lo agarran justo que...
No, está en el medio del Amazonas, no tiene señal
de
radio.
Yo recomiendo con varias bandas de onda corta cubriendo todo el planeta.
Bueno, entonces aconsejamos salir de mochilero. Vamos a organizar con el programa...
Sí, tenemos que hacerlo.
Una salida... de mochileros.
Sí, qué lindo.
Y un programa de mochileros hay que hacer en esta radio.
Ay, ¿por qué no hay programa de mochileros?
Debe haber, creo que hay.
Son muy perseguidos los mochileros.
Sí, tienen... si le tienen bronca en todas partes.
Sí, ¿por qué no tiene su propio programa?
Sí, sí. Acá y... yo voy a hablar ahora con las autoridades de la radio. Sí. Que lo haga, pero tiene que hacerlo un profesional que entienda de mochileros.
Tengo el título. Se hace camino al andar.
Oh, muy bien.
Muy bien.
Porque el mochilero va caminando por un camino.
Sí. Claro. Sí. Y eso con la voz de Aliberti es fantástico.
¿Aliberti es mochilero o no? ¿No?
No sé si es mochilero. Está encorvado, pero no sé si es por la mochila.
Sí, sí, no sé por qué no.
Pero sí, está muy bien. Se hace camino al andar, qué lindo eso. Sí,
qué bueno, ¿eh? Tienen que ser tipos así, jóvenes.
Sí, sí, sí.
Jóvenes que incluso que tengan experiencia en la juventud, ¿viste?
¿Pero cómo experiencia en la juventud?
Sí, hay, en los medios hay gente que son... trabajan de jóvenes de hace 60 años.
Jóvenes profesionales.
No, que están ahí. Hola, muchachos, chicos, ¿cómo están? Ey, salimos con la mochila el otro día.
Bueno, pero hay que ver, porque todos desde el estudio, no, tienen que hacer exteriores.
En exteriores lo hacemos. Lo hacemos al costado del camino.
Pero no mienten, no dicen que están en tal lado.
Sí, yo creo que eso tendríamos que hacer.
Claro, hay que
decir. Nos sentamos y dicen, aquí estamos, al costado de la ruta, muy cerca del lago... ¿Qué lago?
Lácar.
Sí, Lacan.
Lácar.
En homenaje Lácar. A Jacques Lacan. Claro. ¡Ah, qué psicólogo,
¿Y qué estás viendo, Roberto?
Bueno, estoy viendo aquí por un lado el agua, el cielo.
Sí.
Y bueno, una línea, una raya que donde parecen juntarse, discúlpeme la expresión, el cielo y el agua, que vendría a ser el horizonte.
Conmovedor el testimonio que nos llega.
Me parece mentira.
Desde el lago
El momento que estamos viviendo aquí. Bueno, siento que se me... los pelos del
brazo.
Sí, los pelos del brazo no me dejan dormir de noche.
¿Pero qué? Son del brazo de Gillespie los que no me dejan dormir.
Es que estamos compartiendo la misma
carpa. Bueno, estamos con la misma carpa. En la misma carpa, no. Sí.
Bueno, es emocionante que desde el lago Lácar... Sí. ¿Me escuchas, Roberto? Bien, ¿me escuchás bien? ¿Me copias?
Sí.
¿Me copias allí?
No, te escucho solamente.
Bueno... Es conmovedor lo que estamos recibiendo, irradiando a través del éter,
sí,
para llegar
a
toda la Argentina.
Qué lindo esta hermandad con la naturaleza, no solo con las personas, sino con la naturaleza.
En este momento yo estoy mirando desde los estudios de Buenos Aires a la luna. Si ustedes miran también a la luna, nos encontramos en la mirada.
Ah,
y nos hermanamos.
Me parece que lo veo a usted.
Sería muy emocionante que pidieran desde allí, desde el lago Lácar, una pausa que podamos hacer nosotros desde aquí.
Ah, nosotros la pedimos y ustedes la dan.
Claro. Sí.
A ver, una pausa, compañeros.
Conmovedor, gracias. Buen viaje, amigos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿por qué los demás me ven poco atractivo? ¿Eh?
Sí. Bueno,
aquí tenemos un estudio realizado justamente por los directores de esta radio.
Ah, qué bueno, qué bien.
Tal vez, empieza diciendo el estudio, ya te ha pasado. ¿Ves cómo tus amigos o conocidos tienen mejor suerte que tú para caerle bien a otras personas o simplemente para ligarse a quien les gusta? Vamos, bueno, somos gente grande.
Sí, sí,
vamos
sí,
a llamar a los objetos por su designación. Bien. Y es muy probable que no te hayas dado cuenta de que no es una cuestión de belleza. Al contrario.
Al contrario,
me
no.
He dado cuenta de que sí es una cosa.
Claro.
No, no. Pero puede ser la onda, la energía que uno emana.
No, cuando uno le cae o no le gusta a una persona es porque uno es feo.
No, pero... Pero no. Y supongamos que uno es simpático. Es feo, pero muy...
¿Qué no importa, dice la mena? ¿Quién te dijo que yo tengo ganas de andar saliendo por ahí con un simpático? Que además está todo el día contando chistes.
Te reíste toda la noche.
Jorobándome. ¿Qué me voy a reír?
Te reíste toda la noche.
No, lo único que me hace reír es un tipo que esté bueno.
Bueno, pero Julio, es encantador.
Sí, por eso. Yo, así te lo digo como mujer.
Sí.
Los encantadores que se dediquen a la serpiente. A mí dame un tipo apuesto.
Apuesto a 100 pesos que soy el mejor.
Sí.
Bueno, presta mucha atención porque si identificas que cometes alguno de los errores que te vamos a señalar, probablemente tu suerte va a cambiar. Porque después de ver estos consejos serás una nueva persona.
Bueno, estoy ansioso, a ver cuáles son.
Bueno, permiso. Sí. Primero, vestirte mal.
Sí.
¿Para qué?
Vestirte mal, Pochilum. Como te ven, te tratan.
Sí.
Es un dicho muy famoso.
Sí. Sí. Y si te ven mal, te maltratan.
Donde las dan, las toman, es otro.
Sí.
Bien. Usar ropa que no es de tu talle.
Eso feo, sí.
Sí. O no saber combinar los colores. O usar ropa gastada.
No, que a mí me dijeron que los pantalones tienen que ser bien apretados, es lo que se está usando ahora.
Sí, pero eso es demasiado. O sea, vemos que
sale,
no podés...
O sea, toda la carne sobrante te sale por acá arriba.
A ver, por vos descruzarte las piernas.
Por eso me compré una chomba bien holgada.
Sí, pero es, la chomba te la pusiste adentro del pantalón. Sí. Está holgada, al estilo Pedrito Rico quedaste.
Claro.
Que es extraño el
momento. Bueno, y el mensaje que das con esas ropas es que no sos confiable como pareja. Ah, esto es verdad.
¿Cómo pareja? ¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
La mujer ve a un hombre mal vestido y dice, este hombre no es confiable como pareja.
No, ¿por qué?
Bueno,
no
y se ponen de novio con otro.
Lo que sí es cierto es que alguien que es demasiado dejado, por ahí ya a la novia le dice, no, con este tipo no llegó a ningún lado. En cambio, alguien que es muy prolijo...
Ah, y después no te cuidas. Porque hay detalles de la ropa. Por ejemplo, la mitad de la camisa adentro y la mitad afuera.
Sí.
La mujer ve también, este hombre, si es así de dejado en sus relaciones personales, etcétera.
Bueno, no, pero ahora se usa ese descuido cuidado, ese descuido casual, que usted está todo prolijo y se desemprolija a propósito un poco.
Sí, sí, sí.
Yo vi, por ejemplo,
somos grandes, ¿no?
Sí, sí.
Pero usted va a la entrega de los Martifierros con la bragueta abierta.
Bueno, no es así.
No es
así.
No.
Pero es para el discurso, para enfatizar el discurso.
No, no. Depende de los lugares.
Yo vi el otro día, por ejemplo, la entrega del Balón de Oro y Messi fue con un pantalón roto, una camisa rota y un saco roto.
Qué desagradable.
No, bueno.
Y no va a decir que no tiene plata para comprar otro.
Por eso digo,
es carísimo. La ropa rota es carísima.
Sí, hay un negocio en Barcelona que se llama el Ropa Rota.
Sí.
Y algunos compran ahí y otros compran ropa nueva y se la hacen romper.
Sí.
Pero uno...
Le rompemos lo que quiera a domicilio.
Y hay un saco
¿Vienen a domicilio a romperlo?
Sí, sí. Te tiene un pantalón, nosotros vamos a su casa y se lo rompemos.
Ah, bueno, a mí me encantaría... Igual para mí no es molestia trasladarme al local y que me lo rompan allá, de todas maneras.
Como quiera.
Sí. Está bien.
Bien. Segundo problema. Tienes aspecto infantil. Eso rechaza todo. La mayoría de las personas no sienten atracción por rostros juveniles o infantiles.
Mentira, mentira.
Eso es debido a que no se sienten protegidos por una pareja con esa apariencia. Los encuestados, ¿qué tal? Hicieron las encuestas de las elecciones argentinas.
No, deben ser mejores.
Tienden a sentir más atracción por los rostros con señales de envejecimiento.
¿Cuántas señales? Porque...
Mucho. ahora la canción tiene sentido. A la mayoría le gustan mayores.
Bueno.
No, una cosa es el valor de la experiencia, ¿verdad?
Sí, sí.
Y otra cosa es ser un viejo.
Y otra es la decrepitud de la experiencia.
Que eso me lo dijo una chica. Claro. Lo dije.
Sí, pero también para una mujer ya grande.
¿Usted es una señora?
No, yo soy psicólogo.
Ah, está bien.
Lo que pasa es que estoy acá en la parte oscura del escenario.
Sí, sí.
Hablo desde el sillón, estoy sentado.
Acá en este teatro hay partes que no se ven. Incluso esta noche contamos con la presencia.
Sí.
Y le agradecemos mucho que haya venido.
¿A quién?
De Schulz.
Sí, un aplauso para Jules, por favor. Gracias.
Está ahí al costado.
No se lo ve porque está al costado de la mesa. Claro. Y él no es muy de participar.
No, quedó así a oscuras.
Bien. Otra cosa. Exceso de maquillaje.
Sí, bueno.
Sí, yo me estoy maquillando demasiado.
¿No?
Sí, sí. Le dicen, estás pintada como una puerta, se dice.
El capa ojeras. Hay que usarlo con un límite. Ojeras. Hay que usarlo con un límite. No tanto, llega un momento que no solo no tiene más la ojera, sino que
claro,
le
no
sobresale
tiene ojo.
Para afuera.
Desaparecen los rasgos.
Claro, sí. Queda todo liso.
Claro.
Famoso cara lisa. Los hombres prefieren a las mujeres que usan menos maquillaje.
Sí.
Gracias a un estudio que tenía como objetivo saber cómo afectan los cosméticos en la percepción del atractivo, se reveló, mirá vos, que a los hombres no les gustan las mujeres que abusan del maquillaje.
A mí me gusta la mujer cuanto más natural mejor.
Ah, sí, sí.
Yo quiero la mujer natural, no quiero que esté completamente tuneada. Yo quiero ver natural como es.
Tuneada.
Sí. Yo le digo siempre a mi señora esposa, a mí me gustas tú así, tal como eres. Así.
¿Sí? ¿Te gusto así?
¿Comprendes, Elena? Le digo.
Sí.
Dice, no soy Elena.
Bueno.
No.
Otro error.
Sí.
Tu forma de comer. Bueno, ya estuvimos hablando recién, pero cuidado. En una cita romántica, muchas mujeres han reconocido tener horribles citas con hombres que no cuidaban sus modales en la mesa y no quisieron saber nada más con esa persona.
A mí me desespera mucho cuando uno compra esas hamburguesas completas. No hay forma de comerlas sin que se escape.
Por ahí
todo.
Descubrís que tiene un huevo frito y vos ni lo habías visto.
No, claro.
Se va saliendo.
Se va saliendo.
Ahora, ¿a usted no le parece que por ahí esa es una excusa de su novia o de su mujer para dejarlo? Ya lo quería dejar antes de la hamburguesa.
Claro.
Pero dice, ay, qué gana de comer una hamburguesa.
Sí, a propósito.
Y usted cuando agarra, abre los ojos, que le salen lágrimas por así, y la boca enorme, se le descuajeringa
todo. Toda la mayonesa
le cae la mayonesa.
Sí.
Y dice, me voy con otro. Y usted le dice, con la boca llena, dice, yo no tenía pensado. Hay que hacer un poco de salsita. Una cosa que molesta mucho es querer impresionar todo el tiempo.
Sí.
Ah,
sí.
Dice, mirá lo que hago.
Mirá. Yo tenía esa costumbre, antes entraba y hacía una prueba.
Sí. ¿Cómo? Sencilla, física.
Me ponía cuatro patas y levantaba una de ellas.
Bueno, pero eso
es. Mirá lo que hago. Y me quejaba cuando ella no me celebraba. Sí. Digo, al final, no me siento admirado.
Bueno.
Decía yo, siempre en cuatro patas y con una
levanta. Sí, señor.
Pero no me siento admirado por vos.
Pero no me Elena. Parece, aparte que sí.
No soy Elena.
¡Ay! Me dolió. Dice, bien. Cuidado, es difícil tomar en serio a alguien que habla todo el tiempo de lujos o cosas materiales. Sé tú mismo. Bueno, sí, ese soy yo.
Claro. No, pero...
Claro.
No, que quiere
se decir... trata justamente de lo contrario,
no, hay...
de ser otro, que eso es lo que...
Hay hombres que son inseguros, no se tienen confianza en ellos, entonces empiezan a hablar de riquezas materiales, creyendo que eso le va a interesar a la mujer.
¿Y qué
hablemos,
dice?
Amor mío, hablemos de riqueza material.
A ver, ¿qué tenés?
En principio te quiero decir que yo no soy aburrido,
¿No sos qué?
Aburrido. No.
Ah, ¿no?
No. Me gusta vivir peligrosamente.
Sí.
Yo a la noche, ¿sabés a qué hora saco la basura?
¿A qué hora?
11:30.
Bueno.
11:30, saco la basura y voy solo.
Sí, bueno, bueno.
Está bien.
Voy solo, incluso.
¿Con quién va a ir?
Pongo
con...
la basura así y me paro, sí miro y me meto para adentro.
Bueno, no,
pero
bueno.
Me meto para adentro del chalet.
Sí, sí.
Con 3 dormitorios.
¿Tenés sí. un chalet con 3 dormitorios?
Sí.
Bueno. ¿Y qué deporte de aventura haces que decís que te gusta la aventura?
Bueno, yo soy el loco de las aventuras.
Sí.
Me gustan mucho las películas de aventuras.
Bueno, las películas.
Harrison Ford.
Ah, qué bien.
Harrison Ford.
Sí, Harrison Ford, me gusta mucho la película...
Indiana Jones, me imagino.
Indiana Jones.
Bueno, no, pero un poco de aventura, digo, no sé, podemos ir...
Así sí, era, ¿no?
Sí, es así.
A ver, momentito. A ver si tenemos algún... Ahí está. No, mejor para acá.
A ver.
¿Qué va a hacer?
No, mejor para acá.
Bueno.
Estoy buscando. Es un piano nuevo que lo estrenamos hoy. Pero además no anda.
¡Ay!
¡Para!
¿Cómo sigue?
No.
Aventura. Emoción.
Ser un amargado. Una persona que no se ríe y no tiene sentido del humor.
Sí, eso no da ganas.
Tarde o temprano termina aburriendo, señor.
Sí.
Por el contrario, quien se ríe
sí.
y disfruta de los momentos. A que no sabe cómo le dicen a Martínez de Hoz.
No, señor.
Los momentos simples de la vida siempre será más atractivo.
Sí.
Todos buscan sentirse en confianza, de bromear, jugar con su pareja, empujarse,
sí.
Agacharse uno detrás de otro sí. y un tercero empujarlo.
No, sí. De pronto la pareja de enamorados sale a tocar timbre una tarde.
Sí, sí. Me asustó.
A mí me gusta muchísimo sí. correr en la orilla del mar.
Hermoso.
O a ir al cine a hacer pedorreta.
Sí.
Sí.
A las obras de teatro,
bueno,
a retrucarle a los actores.
Bueno, no, tampoco tanto, ¿no?
Claro.
Y no todo el tiempo, porque ya es una pareja, claro. Que son dos payasos.
También,
sí.
Vestirse ambos de payaso.
Sí.
Bien. No será una amargada. Dormir poco.
¿Esto es malo?
Es malo, muy malo.
¿Por qué?
Si no duermes, tu cuerpo no descansa y la piel se te pone con mal aspecto, mal humor, pensamiento negativo. Por eso una persona que no duerme bien... no resulta atractiva para los demás.
Sí, sí, sí.
Hágase la siguiente experiencia.
No duerma.
No. Hágase un estudio persona por persona de los millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí.
¿Todos?
Sí, sí. Todos, claro.
Un muestreo.
Ya si falta uno, ya no es.
No, bueno, pero haga un muestreo, más o menos.
¿Qué muestreo? Mire cómo dan los muestreos. Sí. Entonces, todo. Es una encuesta. A ver, ¿usted duerme poco? Sí.
¿El caso mío?
¿Se levanta mucho menos? No.
Claro.
Anota.
Y anota.
¿Y la conclusión cuál es?
Que duerme poco no se levanta ninguna mena.
Bueno, no.
Hicimos un muestreo.
No, pero un muestreo.
Un muestreo con el señor.
No, bueno, el señor, pero
bueno,
no es...
estamos empezando, era el primer
100%.
Muestreo. 100%. No, 100% no. Porque es uno, así no sirve el muestreo. ¿Qué margen de error tiene? Altísimo, señor.
Bien. Ser Aragán. Las personas
eso muy feo también.
No son bien vistas.
Porque muchas veces la mujer no quiere estar con un tipo vago.
¿Es así? Sí.
Que lo diga usted, así me impresiona.
Quiere estar con alguien que hace cosas todo el tiempo.
Claro.
La pucha que es horreo y enemigo de jugarla. La esquina se te frunce si tenés que laburarla. del reo batallón. Qué lindo que es ese de Aragán. Pero vamos ya a pedir al zorro.
Sí, ¿esta noche?
No, otra vez.
Bueno.
Dale.
Bueno, que no es que yo sea Aragán.
Bueno, estás que, todo el tiempo.
La siguiente. También se puede hacer otro muestreo.
Sí, bueno.
¿Usted es Aragán?
No soy Aragán, yo hago lo mínimo.
Bueno, es Aragán, es Aragán. Aragán.
No, eso es no ser hago... Aragán. ¿Se levanta muchas minas?
No.
Bueno, no, 100%.
No, pero no puede ser así.
No me gusta hacer trabajos de más. Eso es lo que hago, lo justo y necesario.
Bueno, pero hoy, por ejemplo, ¿qué hiciste todo el día? A ver, decime, Roberto, ¿qué hiciste?
Hoy no, porque es viernes.
Bueno, ¿qué? Acá, cuidado, cambiemos de rumbo. La mala ortografía es una cosa
por celular
que desenamora.
Sí. Sí.
Lo digo con todas las letras. D, E, C.
No, no. Es feo, es muy feo la mala ortografía.
Cuando uno le escribe una carta
sí, claro.
A una chica con falta de ortografía,
sí, imagínese.
La chica te deja.
Sí, sí.
Se busca otro pretexto, por ahí te lleva a comer hamburguesa.
Sí.
Las hamburgueserías están llenas de parejas a punto de dejar de serlo.
Sí. Entonces cuida tu ortografía.
Sí. Sí.
Un estudio encontró que la mayoría de hombres y mujeres admitieron que rechazan a sus pretendientes muchas veces únicamente por su mala ortografía.
Bueno, le puedo dar una solución muy rápida, que no es estudiar. Con una aplicación del celular, corrige todo.
Un corrector.
Un corrector.
Bueno, pero a veces...
Un corrector.
Sí, está bien. Pero a veces el corrector necesita el contexto, entonces lo corrige mal.
A mí, el predictor que tengo yo en mi celular.
En el celular.
No, oh, las cosas que las escribe, yo a veces las mando.
Sí, claro. Sí. Usted dice, ¿te parece bien esta noche salir a caminar? Y el predictor...
le dice cualquier cosa.
Sí. Cualquier otra cosa que inclusive...
¿Con quién vas a salir? ¿A qué? Mira. Verte rudo, demasiado rudo.
Sí, eso es feo también.
Eso es feo.
Sí,
el tipo bruto. Que son brutos.
Bruto,
son,
bestia.
Son agresivos, tratan mal a los mozos.
¿Vos? ¿Qué es esto que me trajo acá?
¿Qué eres, Pepitito Marrón?
¿Qué es esto que me trajo acá?
Usted me pidió un tostado.
Uy,
un tostado de jamón y queso.
Me vas a decir que estos son macarrones.
Un tostado de jamón y queso me pidió.
Acá está. Bueno. Otra cosa, y es la última que le digo. Tampoco se vea muy feliz todo el tiempo.
Sí, porque uno queda
pero
como. Queda como tonto, como infantil. Qué buena onda.
No. Te hace lucir como alguien poco atractivo y poco sincero. Bueno, entonces no sé qué hacer.
No, se puede hacer nada.
Viene mi novio y me pregunta, ¿cómo te sentís? ¿Cómo querés que me sienta? Entonces dice, no. ¿Cómo te sentís? ¡Ay, en el mejor de los mundos!
No, tampoco.
Entonces, ¿qué hacemos?
No, tampoco. Yo creo que la conclusión de todo esto es mostrarse lo más natural posible.
Claro, que es nada. Porque en realidad es una discusión entre el optimismo y el pesimismo.
A ver.
Es una discusión. A ver si conviene ser optimista, es decir, creer, como aquel personaje de Voltaire, que este es el mejor de los mundos posibles. O pesimismo, que es creer que este es un mundo bastante malo.
Sí, pero usted puede fluir entre uno y otro. No son permanentes esas emociones. Eso nos está diciendo este informe, señor.
Mozo,
sí.
Qué ¿quién? Rico que está bien. Lástima de ascensa, que es horrible.
Ahí podría ser, ¿ves?
Yo creo que nada de esto
Te ayuda.
¿No?
¿Y cómo? ¿Y para qué dimos el informe? Esto es un medio de comunicación.
Usted, todo el tiempo estamos dando informes que no ayudan para nada. Este programa es... Es inútil. Se llama Es Inútil.
Sí.
Y yo creo un poco eso, en la inutilidad de todo esfuerzo. Pero esto nos da una dignidad en la derrota, ¿no? El enamorado hace un montón de cosas para que la mujer lo quiera. No va a cambiar de parecer. Quizá no cabe pensar que el esfuerzo del enamorado por seducir, incluso hasta por ser bueno, no es un poco machista.
A ver.
No es un poco tratar de imponerle, de hacer que la mujer cambie su decisión inicial mediante las maniobras que fueren.
Claro.
¿No es un poco irrespetar la decisión?
Sí,
tratar de cambiarla, cambiando uno de hábitos, adoptando actitudes nobles. ¿No es imponerse un poco? No lo sé. Es una pregunta, un tema de conversación. ¿Es la actitud de noble del amante finalmente un gesto de machismo encubierto? Respuesta, no sabemos. O, mejor todavía, esta es nuestra consigna de hoy.
Sí, sí, sí. Que conteste si lo
pensás, que si pensás que es machismo encubierto, llama al
0800-888-888.
Y si pensás que no,
no llames.
Vamos a hacer una breve pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hay algunos pedidos.
Al trío, pedido para el trío.
Sí, hay muchos pedidos para el trío esta noche. Bueno. Hágalos pasar directamente. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganser. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira, el señor Margarita de Caco Dolina y su voz, y el licenciado pentacadémico,
aquí, maestro, le piden el tema Love Me Do.
Vamos. Con babosita.
Qué bien.
Vamos. Listo. Terminó.
Bien.
Thank you. cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la cara targada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contra seguida me dio tu maldad. La espada me muestra suspiro, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
¡Qué hermoso, maestro!
Ingresa a triunfar al escenario del Caras y Caretas la trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece hacer por la vereda del sol?
Muy bien.
Muy bien. En si bemol mayor. Sí,
Barton en este tema.
Sí, mira, quedó allá de aquel lado.
Bueno, sí. Vamos
ahora
a,
ya está. Ahora no quiero.
Es la última canción de la noche.
Sí.
Y que se titula, ¿cómo se titula?
Hit the Road Jack.
Hit the Road Jack. Yo la conozco.
Es de Ray Charles.
Ray Charles. Ah, usted se refiere a...
Sí.
Sí.
Tiene ahí un brass. Este... Eso es más un saxo.
Un brass mejor, ¿no?
Un brass mejor. Bueno, en la menor.
Ahí va, ¿eso bueno, le gusta?
Sí. Huele ¿nos forzando. Vamos con eso? No, está bien. Más rápido.
Mempo, 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 jardinelli. Mempo, 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 jardinelli. Mempo jardinelli. Mempo, 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 mempo jardinelli.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. I guess if you say so, I gotta buy my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.